Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es viernes 8 de noviembre del año 2024 y en estos próximos minutos tendremos noticias de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con los adelantos de Cuba al día. En nuestra sección de entretenimiento recibimos a Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express. Y en los deportes, Pepe Lacayo hablará sobre el púgil cubano Osley Iglesias con promedio perfecto de 13-0. También varios clubes están negociando con el pelotero Juan Soto. Los aficionados israelíes han sido atacados en Ámsterdam. Y además los Lakers y el Heat, con su bajo rendimiento, juegan hoy en la NBA. Todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. El equipo aquí sigue con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en las salas de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Jorge Jauregui y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con Noticias de Cuba.
Cubanos consultados por Radio Martí aseguran que la falta de agua en sus hogares se complicó aún más tras el paso del huracán Rafael por la isla. Yvette Pacheco ofrece el reporte.
Tras el paso del huracán Rafael por Cuba, la situación del suministro de agua potable en La Habana se agravó considerablemente, aunque antes del evento meteorológico ya existían problemas de abastecimiento para unas 70.000 personas, según reconoció Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Conversamos con una vecina del Consejo Popular El Diezmero en San Miguel del Padrón, La Habana, quien nos corroboró la situación.
¿Qué se va a restablecer si aquí nosotros llevamos una pila de días sin agua? Y cuando no nos dejan 11 y 12 días sin agua, bueno, nos pusieron el agua el día antes del ciclón. Y bueno, por supuesto, ya después del ciclón no han puesto porque no había corriente. Pero ahora te voy a hablar, normalmente a nosotros nos dejan 10 y 11 días sin agua. Y cuando más corto es los días, es una semana.
Otto, otro residente de San Miguel del Padrón, nos contaba que aún en esa zona de La Habana, el agua potable no llega a los hogares.
Ni agua ni corriente. No, no hay información de ningún tipo, ni por ninguna vía. En el caso nuestro hicimos reserva, pero ya estaba caducando. Nos quedan dos pomitos de agua nada más.
Igual situación viven vecinos de Mantilla, también en la capital cubana, nos aseguró desde allí la activista Yolanda Santana.
Ya el agua ya ha cerrado, que teníamos problemas con el agua ya. La semana antes pasada nosotros no teníamos agua. Que resuelva, que resuelva dos o tres cubitos para que resuelva. Nada más. Nosotros tenemos niños aquí chiquitos, mi hija tiene niños chiquitos también. Y estamos en una situación crítica con el problema del agua.
En Bauta, provincia Artemisa, una de las localidades más afectadas por el huracán Rafael, aún este viernes sus residentes se abastecen de la reserva que habían hecho para estos días, señaló desde ese municipio quien se identificó como Concepción.
No tenemos luz eléctrica, no tenemos servicio de agua. Si tenemos agua, porque nosotros ya habitualmente tenemos la costumbre de recoger agua, en la pila no tenemos.
Por su parte, el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, ha hecho un llamado a incrementar los esfuerzos para el restablecimiento de la electricidad a las fuentes de abasto de agua en Artemisa, La Habana y Mayabeque, incluyendo la reinstalación de las bombas que fueron evacuadas para su protección durante el paso del huracán Rafael. La activista Marielena Mir Marrero vive en Guanabo, al este de La Habana. Desde allí expresó.
No se le puede echar la culpa a Rafael. El problema del agua y la electricidad viene datando ya de tiempo atrás y eso lo sabemos nosotros. Cuba en estos momentos no es un país que puede estar, por mucha defensa civil y por mucho que hagan, no está apta para pasar este huracán ni ningún otro, ni tan siquiera una tormenta tropical. Pero no es por culpa de ellos, sino es el sistema en que estamos viviendo, que tienen un país en ruinas.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará el próximo lunes la situación de los derechos de las personas mayores en Cuba. Yolanda Huerga tiene los comentarios de una de las que participarán en la audiencia.
Ante la gravedad de la crisis sistémica que impacta sobre la población de la isla y la inacción del Estado cubano para hacerle frente y encontrar medidas de protección y de alivio en el corto y mediano plazo, un grupo de organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aborde la situación de los derechos humanos de las personas mayores en Cuba.
En primer lugar, visibilizar cuál es la situación de las personas mayores y la gravedad de la crisis humanitaria en la que se encuentran y poder, a partir de esa visibilización, encontrar caminos y apoyos para contribuir a mejorar y a garantizar los derechos de esta población.
Dijo a Martín Noticias Elaine Acosta, directora de Cuido 60, que junto a Food Monitor Program, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el Observatorio de Envejecimiento y el Observatorio de Género de Alas Tensas presentarán el 11 de noviembre sus argumentos ante la Relatoría de la Entidad Continental.
Vamos a proponer también un conjunto de medidas urgentes que son necesarias por parte del Estado cubano para atender esta crisis humanitaria. Son medidas que tienen que ser diferenciadas sobre todo a aquellos que están sufriendo o padeciendo más esta crisis, como en efecto es la población adulta mayor. Y dentro de ella, las mujeres mayores afrodescendientes, las personas mayores que viven solas, las personas mayores que están en situación de calle, las personas mayores que viven en zonas rurales. O sea, hay grupos dentro de esta población todavía más afectados y hacia ellos debe dirigirse una acción del Estado prioritaria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos invitó a la audiencia al Estado cubano, un procedimiento reglamentario que las autoridades del régimen rechazan generalmente. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La parlamentaria canadiense Stephanie Cusi denunció en una sesión plenaria las precarias condiciones que atraviesan los cubanos al tener que vivir bajo una dictadura y en medio de apagones. La legisladora afirmó que la vida bajo un régimen comunista es como vivir en la oscuridad.
Pueblo de Cuba, Canadá los ve y apoya en su lucha. Pronto Canadá será el aliado con el que podrán contar una vez más, dijo Stephanie Cuse. Luego afirmó que está trabajando para que Canadá vuelva a ser una voz en la que los disidentes cubanos puedan confiar en su lucha por liberarse de la dictadura de Castro.
A las 12:37, vamos a conocer rápidamente lo que nos tiene preparado en este viernes.
El petróleo podría definir el futuro geopolítico de Venezuela con la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Los conflictos geopolíticos a los que se enfrentan los principales corredores energéticos del mundo ocasionan que actualmente Venezuela esté bajo la mirada internacional, considera el economista, calificador de riesgo y especialista en geopolítica de la energía, Leonardo Buniac.
Existen pocos reservorios de crudo en el mundo alternativos. África del Norte que tengan capacidad suficiente y que no estén envueltos en verdaderos avisperos geopolíticos. Ponen a Venezuela y su reservorio de petróleo, su capacidad, que es enorme, literalmente infinita, en el epicentro del panorama geopolítico de todos los conflictos.
Bunek afirma que este año Venezuela está recibiendo cerca de 20 mil millones de dólares en ingresos petroleros, 8 mil más que en 2023, y en ese sentido, explica que si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprueba nuevas licencias, la producción de Venezuela superará el millón de barriles diarios.
Chevron va a perforar 30 nuevos pozos posiblemente el año que viene, ya Eni, Repsol, Maurel están ya en proceso ya de activación de los procesos de perforación y de producción de gas y petróleo. En este momento ya hay casi 16 licencias aprobadas y hay 50 más teóricamente en estudio de aprobación por parte de la OFAC. Eso te indica de alguna manera que Venezuela va a continuar con toda seguridad en la senda.
Bunyat recuerda que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sanciones en 2019 antes de la invasión de Rusia a Ucrania, una situación que llevó al gobierno de Joe Biden a iniciar conversaciones en materia energética con Venezuela, y estima que si Washington vuelve a tener una postura radical, el país sudamericano continuará produciendo petróleo, pero está obligado a exportar en mercados secundarios y tendrá que venderlo con descuento. En ese sentido, considera más probable que se dé un proceso de negociación antes que un esquema de radicalización. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, felicita a Donald Trump por su elección como nuevo presidente de Estados Unidos y aboga por el fin de los conflictos bélicos. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo, corresponsal de La Voz de América.
Pese a su mayor cercanía ideológica con los demócratas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, felicitó al republicano Donald Trump por su elección como presidente de Estados Unidos. En su cuenta de ex, Petro se mostró respetuoso de la decisión de los estadounidenses en las urnas y planteó algunos retos globales que tendrá el nuevo mandatario de la potencia del norte.
El pueblo estadounidense ha hablado y se le respeta. Felicitaciones a Trump por su triunfo. El diálogo norte-sur sigue vigente y la realidad del colapso climático hará que gire alrededor de su solución. La única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos.
Asimismo, en un nuevo post en X, Petro anunció apoyo a Trump si cumple con su propuesta de desescalar los conflictos armados en el mundo.
Trump dice que no vino a comenzar guerras sino a parar guerras. Si es así, contará con todo mi apoyo. Ni Ucrania, ni Sudán, ni Líbano, ni Palestina.
Por su parte, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo dijo que las relaciones de Colombia con Estados Unidos van más allá de los gobiernos y los ciclos políticos.
Aquí hay que hacer más énfasis en lo que nos une que realmente en lo que nos separa. Nosotros tenemos 200 años de relación que es muy diversa, que va más allá de los gobiernos y de los estados y que va más allá de los ciclos políticos. Y vamos a continuar con el carácter bipartidista de esta relación.
Entre tanto, desde los gremios económicos se expresó preocupación por las políticas proteccionistas expuestas por el republicano en la campaña. Javier Díaz, presidente de la Asociación de Exportadores Analdex, planteó varias interrogantes sobre la elección de Trump.
¿Cómo se va a concretar esa política comercial proteccionista expuesta por el presidente Trump durante la campaña? ¿Es una disputa exclusivamente con China o va a afectar a todos los países? ¿Nuestro TLC se va a respetar o, como en el pasado, por razones de seguridad nacional, se van a subir los aranceles? ¿Qué va a pasar con la lucha antidrogas?
Sin embargo, Brooks McMaster, presidente de la Asociación de Industriales Andy, señaló en su cuenta de X que ante la estrecha relación comercial de Colombia con Estados Unidos, es momento de plantear formas de relacionarse institucionalmente y sobre todo despojadas de ideologías que puedan afectar esa relación. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Los cuerpos sin vida de 11 personas, incluidos dos menores y dos mujeres, fueron hallados en una camioneta abandonada en una carretera que conduce al balneario mexicano de Acapulco. La AFP informa.
11 cadáveres fueron hallados en la caja de una camioneta en el sur de México. El vehículo estaba abandonado en una carretera que conduce al balneario de Acapulco, un concurrido puerto turístico sobre la costa del Pacífico. Tras el hallazgo reportado la noche del miércoles, la Fiscalía del Estado de Guerrero abrió una investigación por homicidio calificado. La Fiscalía detalló que personal forense trabaja en la identificación de los cuerpos. Sin embargo, una fuente judicial bajo condición de anonimato afirmó que estas labores avanzan con dificultad, ya que los cuerpos habrían sido desmembrados.
La sequía en la Amazonía está dejando a 420 mil niños sin clases, comida ni agua. Los detalles los tiene Radio 1.
La sequía en la Amazonía está dejando a más de 420.000 niños sin poder asistir a la escuela y sin suministros básicos. Una sequía sin precedentes que ha provocado que los ríos de la cuenca amazónica se encuentren en su nivel más bajo está afectando gravemente a las comunidades ribereñas e indígenas de Brasil, Colombia y Perú, donde las familias dependen de los ríos para transportar y acceder a alimentos, agua, combustibles y medicinas, así como para desplazarse a las escuelas. Según los datos de UNICEF, solo en la región amazónica de Brasil, más de 1.700 escuelas y 760 centros de salud han cerrado sus puertas o han quedado inaccesibles debido a los bajos niveles del agua. En la Amazonía colombiana, el nivel de los ríos ha descendido hasta el 80%, lo que ha limitado el acceso al agua potable y el suministro de alimentos y ha provocado la suspensión de las clases presenciales en más de 130 escuelas.
Delegados de casi 200 países y organizaciones asisten en Colombia a la primera conferencia ministerial mundial para poner fin a la violencia contra la niñez. Más información con la AFP.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por ir a la COP29 que se celebra en Azerbaiyán el próximo martes, después de que la DANAM haya puesto de manifiesto el desafío que plantea el reto climático. No asistirá a la cumbre iberoamericana que se celebrará dos días después en Cuenca, en Ecuador, según ha informado Moncloa, para seguir atendiendo la gestión de los efectos de la DANA. Desde Moncloa han puntualizado que España estará representada por el rey Felipe VI, que acude siempre a este foro, y por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. Desde el gobierno defienden que el presidente ha asistido a todas las reuniones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y esgrimen que su presencia este año en Bakú cobra un significado y una importancia mayor tras la DANA.
El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, no acudirá a la cumbre iberoamericana, pero sí irá a la COP29 ante el reto climático.
Es lo que acabamos de escuchar, pero también vamos a conocer sobre la primera obra de arte realizada por un robot humanoide que ha sido vendida en una subasta. Más detalles con la AFP.
Un retrato del matemático inglés Alan Turing fue vendido por 1,08 millones de dólares.
La robot ultrarrealista AIDA se expresa así sobre su pintura.
The value of my artwork lies in its ability to provoke thought.
El valor de mi obra reside en su capacidad para provocar la reflexión y suscitar conversaciones sobre la compleja relación entre la tecnología, humanidad y creatividad.
The key value of my work.
El valor clave de mi trabajo es su capacidad para servir como catalizador del diálogo sobre las tecnologías emergentes.
El robot fue diseñado por Aidan Meller, un especialista en arte moderno y contemporáneo, quien lideró un equipo integrado también por expertos de inteligencia artificial de las universidades inglesas de Oxford y Birmingham.
El cuadro se llama AI God. Es muy significativo, es un título bastante provocativo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que nos adentramos en una especie de mundo posthumano.
El robot es capaz de generar ideas a través de conversaciones con miembros del estudio. De hecho, fue suya la sugerencia de crear un retrato de Turing, quien ya había expresado sus preocupaciones sobre el uso de la inteligencia artificial en los años 1950. Los miembros del estudio le preguntaron sobre el estilo, el color, el contenido, el tono y la textura que iba a utilizar. Después, le pusieron frente a las cámaras de sus ojos una fotografía de Turing y la robot produjo la pintura.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Kiev, Ucrania, dijo haber recibido hoy de autoridades rusas los restos de 563 de sus soldados muertos en la región oriental de Donetsk.
Jerusalén, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu nombró embajador de Israel en Washington a Yehiel Leitier, un funcionario nacido en Estados Unidos que anteriormente fue jefe de gabinete en el Ministerio de Finanzas.
Dubái. Los rebeldes hutíes de Yemen aseguran haber atacado la base aérea de Nevatim en el sur de Israel con un cohete balístico hipersónico y haber derribado esta madrugada un MQ-9 Reaper estadounidense en el espacio aéreo de la provincia yemení de Al-Jaf.
Puerto Sudán. Los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán dijeron el viernes que más de 60 civiles murieron y cientos resultaron heridos en un ataque aéreo del ejército contra un campo de desplazados en el norte de Darfur.
El Pepe.
Desde la calle, Empezamos hablando del tema que le gusta a Alfredo, el boxeo.
Correcto, correcto, porque hay un púgil cubano que está emergiendo como uno de los mejores y futuros campeones mundiales con buenas posibilidades. Estamos hablando de Osleis Iglesias Estrada, de 26 años de edad, le dicen el Tornado. En su carrera profesional lleva 13 victorias, 0 derrotas, 0 empates, 12 knockouts en esas 13 victorias. Este muchacho, que es zurdo, nació en La Habana, Cuba, pero vive en Berlín, Alemania. Y es peso súper medio, mide 6'2", y el muchacho está acabando con todo el mundo. Es más, anoche acaba de noquear en Montreal, Canadá, al ucraniano Petro Ivanov, que también tenía un buen récord, y lo hizo por knockout en el quinto de los 12 asaltos. Así que este muchacho es cuestión de tiempo. A este paso, que no les quepa la menor duda, que dentro de un año debería estar peleando por un título mundial supermedio en el boxeo profesional.
Pues suerte.
¿Tú lo conoces suerte. Bien? ¿Lo conocías
no,
antes
no,
de
No, ese no, no, no. Bueno. Mira, aquí no, estoy un poco alejado de los boxeadores de Alemania. No, no,
pero así. Bueno, aquí te mando la información. Muy bien, ahora
para
pasamos
que te documentes, ya te lo digo.
Al béisbol de las grandes ligas. Todo el mundo en este momento está persiguiendo a Juan Soto. Ya los Yankees se unieron con él, o por lo menos lo iban a hacer esta semana. Ya los Mets de Nueva York anunciaron que se van a sentar con el toletero dominicano Juan Soto la próxima semana. Y los Phillies de Filadelfia también han dicho que se van a sentar y van a negociar directamente cara a cara con él y su representante. Porque este muchacho, déjame decirte, todo el mundo lo quiere, los Yankees lo quieren, los Mets, Filadelfia. Vamos a ver si alguien logra firmarlo. Y el zurdo Clayton Kershaw, 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, acaba de someterse a su segunda cirugía este año, pero dice que va a estar listo para lanzar el 28 de marzo cuando se cante Play Ball el próximo año.
O sea que todavía tiene tiempo de recuperarse.
Tiene 3 meses y medio, 4 meses, ya sea con los Dodgers o ya sea como agente libre.
Oye, te fuiste muy rápido de Soto, se convertiría en el segundo pelotero mejor pagado del equipo.
Correcto, después de
Shohei Ohtani.
Así es. Y todo parece indicar que él no va a firmar por menos de 55, 60 millones al año en este momento. Muy bien, pasamos ahora al fútbol soccer. Hubo un altercado ayer en Ámsterdam entre los fanáticos judíos del Maccabi Tel Aviv y del Ajax Ámsterdam en las afueras del estadio, que dejó un saldo de 5 hospitalizados, 62 detenidos, por lo menos eso era lo que estaba pasando esta mañana. El gobierno de Israel mandó 2 aviones para recoger a todos los fanáticos hebreos y mandarlos de vuelta a Israel, ya no quieren más pleito aquí. Y la UEFA ha dicho que está analizando el asunto, y si es verdad que los fanáticos del Ajax hicieron esto, podrían cerrar el estadio, todos los partidos que van a jugar con estadio vacío.
El gobierno holandés también se ha pronunciado, ha dicho que están realizando todas las investigaciones.
Correcto. Yo siempre le he dicho a mis amigos, a los fanáticos del deporte y a los deportistas, por favor, no mezclen la política con el deporte. El deporte es el último bastión que tenemos nosotros para relajarnos, para disfrutar de algo que no está cargado de política, pero ya ves, la gente no me hace caso. Se arrodillan en el himno nacional, ponen la bandera boca abajo y ahora hay pleitos también por razones políticas y religiosas en el deporte, que es lo último que nosotros, los que nos ganamos la vida en el deporte, queremos ver. Lo último. Muy bien. Ahora pasamos a el baloncesto de la NBA, porque Juan está nervioso porque sus Celtics de Boston van a jugar contra Brooklyn esta noche a las 7:30, sabiendo que así como muy, muy bien no están. Los Cavaliers de Cleveland, que son invictos, 9-0 contra los Guerreros de Golden State. Dallas contra los Soles de Phoenix esta noche. Y el Miami Heat, ¿quieres hablar de bajo rendimiento? El Miami Heat y los Lakers de Los Ángeles esta noche están jugando. Miami contra los Nuggets en Denver, y Jokic. Mientras que los Lakers contra Filadelfia, eso sí está dentro de posibilidades esta noche a las 10 p.m. Anoche solamente hubo 3 partidos en el baloncesto de la NBA y ni siquiera merece la pena hablar de ellos. Muy bien, fútbol soccer. No, porque no fue nada al otro mundo. O sea, ahora pasamos al fútbol soccer porque este fin de semana hay varios partidos importantes en el planeta, incluyendo uno en los Estados Unidos, que va a ser transmitido.
Ese es el que más tú esperas.
Ese es el que más yo espero. A las 8 p.m. mañana, el Inter de Miami en Fort Lauderdale contra Atlanta United. ¿Por qué es esto importante? Porque aquí podría avanzar el Inter de Miami a la segunda ronda de los playoffs o quedar eliminado en la primera ronda.
Sí, pero qué pena que en ese estadio caben cuatro gatos nada más.
Es verdad. Y el que están haciendo aquí en Miami, no caben muchos más. Van a caber 35,000. El de ahora 27,000 porque lo tuvieron que agrandar. Pero en vez de aprovechar y hacer un estadio de 60,000 que se llenaría, están haciendo uno de 35,000.
Porque vendrían muchos partidos de otros paisajes.
Pero claro, otra cosa, ¿y por qué no juegan en el estadio de los Dolphins, donde caben 60,000 y pico, 70,000?
Sí, pero 70, es muy incómodo, ese estadio.
Bueno, pero oye, por lo menos caben 70,000.
No, eso es incomodísimo.
Bueno, ¿tú quieres un Santiago Bernabéu en Downtown Miami?
Sí.
¿Tú
sabes? Sí, sí,
no, 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 que sí. Pare muy malo el gráfico.
En Europa se va a jugar un partidazo
la
en la Liga Premier de Inglaterra entre el Chelsea de Londres y el Arsenal. ¿Qué campana? Yo no he escuchado nada. ¿Qué pasa?
Sí, te tocó la campana.
No, no. Estoy sordo. Okay,
no le hagas caso, no le hagas caso, Pepe.
No le hagas caso. El Arsenal contra el Chelsea. El Real Madrid va a jugar contra los Osasuna. Hasta aquí los deportes. Me están diciendo que hasta aquí. Ok, ahora sí te voy a hacer caso. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Nos vamos al mundo del entretenimiento y comenzamos con Exil Arjona, la propuesta de Arte Express.
Un saludo a todos. En Arte Express les ofrecemos muchas notas de interés para todos y le contamos además de colaboraciones musicales. También hacemos un recuento de los cubanos nominados a los premios Latin Grammys. Uno de ellos es el rapero cubano Aldo el Aldeano, quien está nominado junto al reconocido cantante Vico C en la categoría Mejor Canción de Rap Hip Hop por Blan Blan.
Cultura que puedo de tiempo, mi bolívar voy como Biggie. Biggie una trilla, los platos más duros que soy Gambi, Biggie, Biggie. Soy Tiki, Tiki, nunca Miki. Aquí no hay camón, yo solo ando con Fiki. Y loco que en este patrón me siento como en una bumbona. Alcáncenme el agua de coco. Me llaman y yo me incorporo. El fuego me brota los poros. Descontando de la Kiboro. Mi narrativa no se coro. La poesía es mi tesoro y mi templo. Sus comentarios que ignoro. La gente que tiene su fuego como yo. No necesita tener tanto oro. Como Puerto Rico, Jardín, y el pico te la pico. A pico si repico será mejor que se esperen. Un chico de arrabal hablando lo real. No lo que la gente en estos tiempos más trae, si se prefieren. Yo te estoy hablando de una música. Que aunque ya no estemos, que ella sigue viva siempre. No se muere, por favor, nunca compare su chato con nuestro mar. Tiene más sentido una vez con pena en la sala cero.
Arte Express. Sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Continuamos con noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Finalmente es viernes. Planes para esta noche. La lección de piano es una nueva película con Samuel L. Jackson, Daniel Deadweiler y John David Washington, dirigida por Malcolm Washington, hijo de Denzel Washington, sobre valores familiares y el significado que un piano tiene para dos hermanos. Adaptada de la obra de Broadway, The Piano Lesson, del dramaturgo August Wilson, ya está en las salas de cine, pero llega a Netflix el 22 de noviembre. Esta noche también, en el Kennedy Center, la voz de Whitney Houston, acompañada por la Sinfónica Nacional, promete ser una velada interesante. Un nuevo álbum de ella también sale hoy viernes, el concierto para una nueva Sudáfrica. La película sobre el tema fue estrenada hace poco. The name of this band is R.E.M. Ese es el título del nuevo libro de Peter Ames Carlin, una biografía de la agrupación R.E.M., Rapid Eye Movement. Contiene anécdotas de la banda como la preocupación de los ejecutivos discográficos de aquella época con el tema Losing My Religion del álbum Out of Time. R.E.M. comenzó a darse a conocer gracias a su activismo político y ambiental y a las emisoras de radio universitarias que colocaban su música. Tito Jackson, cantante y guitarrista de The Jackson 5, fue enterrado esta semana en el mismo cementerio de Glendale, cerca de Los Ángeles, donde están su hermano Michael y su padre Joe Jackson. Michael Jackson murió en 2009 a los 50 años y sus restos yacen en un mausoleo de ese cementerio donde también están Elizabeth Taylor y Walt Disney. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Don 12:59, repasamos titulares. Balance preliminar revela devastación en el occidente de Cuba por el paso del huracán Rafael.
Artemisa sufrió un gran impacto y se reportan más de 460 derrumbes en La Habana.
Excepto Artemisa y Penas del Río, el resto de las provincias están conectadas al sistema eléctrico nacional, según las autoridades.
Un juez anula programa de parol que beneficiaba a indocumentados casados con estadounidenses.
La invitación a las 3 de la tarde, como siempre, con la información. El equipo del mediodía se despide, regresamos el lunes. El martes regresamos, Juan Vendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, gracias por la sintonía. Muy